El Señor nos permite el día de hoy poder contemplar algunos importantes aspectos de la vida del líder y debido a ello también lo que comprende el liderazgo. La tarea de motivar, de dirigir y de animar. Escúcheme por favor con suma atención. Todos nosotros somos comisionados de parte del Señor, somos llamados a ser líderes, siendo siervos del Señor, líderes a diferentes niveles y con diferente número de personas. Algunos quizás eran líderes de su hermano menor, o de sus hijos, o de su esposa, o quizá de un establecimiento, una empresa, una organización, una iglesia, una escuela, un gobierno, una municipalidad, etcétera, etcétera. Y es muy importante el comprender y el reconocer la diferencia que existe entre el líder humanamente hablando, debido a la voluntad fuerte que tiene esta persona, debido a ciertas cualidades que la hacen resaltar de otras, mas sin embargo, el liderazgo espiritual, el líder que es guiado por Dios, que no solamente tiene el don característico, los dones característicos, pero sobre todas las cosas hay una unción de Dios y una comprensión y entendimiento de lo que es la autoridad, la sumisión y la obediencia a la palabra de Dios. Escúchenme, por favor, para poder guiar, primeramente tenemos que aprender a ser guiados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si es así, respóndame, por favor. Para poder guiar hay que saber ser guiados. Para poder dar lugar a motivar, nosotros tenemos que primeramente estar motivados, sino cómo vamos a motivar a la gente, ¿verdad? Si vamos nosotros a dirigir, a guiar a alguien, tenemos que saber en qué dirección estamos supuestos a ir. Porque no estaremos guiando mal o dirigiéndose al camino de perdición. Jesús dijo, no puede un ciego seguir a otro ciego porque, ¿qué pasa? Ambos caerán en el hueco. Y así sucede quizá en muchas cosas, en los hogares, la familia, los trabajos, las empresas, las instituciones, los clubes sociales, los ministerios. Porque el liderazgo no se ha fundamentado en lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Haciendo un preámbulo, hermanos, del libro de Nehemías, conocemos que lo que nos presenta el cuadro de esta situación era una situación de sufrimiento, de dolor, de angustia, de grande desesperación, de tremendo desánimo. Los muros de Jerusalén están tirados en el suelo, las puertas se han quemado, se han carbonizado, el pueblo está desmoralizado. Y Dios lo levanta a Nehemías, le provee a Nehemías, lo unge a Nehemías, lo envía a Nehemías y lo usa a Nehemías. Yo creo que es un lindo ejemplo el de poder nosotros contemplar y aprender de la vida de Nehemías. Algo que quiero empezar diciendo es lo siguiente. Un común dilema en la vida de muchos de nosotros los cristianos que amamos al Señor, que queremos servirle y queremos hacerlo con efectividad, es el que cuando empezamos a hacer las cosas bien, comienzan a ver los problemas, comienzan a ver oposiciones, resistencia, comienza a haber crítica, comienza a haber todo tipo de problema y dificultad que uno decía antes, pues no existían. Pero empezamos a hacer las cosas bien, como se manda. Comenzamos a hacer las cosas con la efectividad, con el empuje, el esfuerzo, el sacrificio, y comienzan a venir los problemas. Ahora, escúcheme, por favor, esto no nos debe de desanimar. Por lo contrario, cuando vengan más problemas, más dificultades, oposiciones, críticas, ataques, es cuando tenemos que estar más firmes y seguir confiando en el Señor. Ahora les pregunto y respóndame. Cuando vienen los problemas y dificultades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar, díganlo, firmes y seguir confiando. Dos cosas, firmeza y confianza. ¿Pueden repetir las dos palabras conmigo en voz alta fuerte todos? Firmeza y confianza. Tres áreas importantes en el liderazgo: motivación, dirección y ánimo. Estar animando constantemente porque el desánimo es algo que el enemigo usa constantemente y debo también reconocer muy efectivamente. Muy rápido el cristiano se desanima. Cualquier cosita, un día puede estar muy motivado, pero un asuntito cualquiera que fuera, ¡pum!, lo tumbó al hermano. ¡Pum!, la hermana ya no ve, ni entiende, ni tampoco le interesa. ¿Qué pasó? Un desánimo le vino tremendo. una frialdad, una apatía, un desinterés. ¿Qué pasó? El desánimo. Por eso, como líderes, padres de familia, maestros de escuela dominical, personas ayudando a otros, guiando a otros, es el animar muy importante. El motivar, el dirigir, guiar y el mantener ese ánimo continuamente presto delante del Señor. Y vamos a ver que inclusive, aunque sabemos que no es fácil, aun cuando los problemas comienzan a intensificarse y nosotros nos mantenemos firmes y nosotros nos mantenemos confiando en el Señor, no creamos que por estar firmes y estar confiando en el Señor los problemas van a desaparecer. Muchos dicen, no te fijes en los problemas, tú nomás sigue, sigue, y cuando te pones a pensar ya los problemas se desaparecieron. No, escúcheme, no es así muchas veces. Los problemas se intensifican, ¿me estás escuchando? A medida que también tu firmeza y tu confianza y tu trabajo en el Señor se está intensificando cada vez más, los problemas se seguirán intensificando también más. Entonces, en otras palabras, esta es tarea no para cobardes, pero para hombres y mujeres que han entendido que aquel quien lo tuvo todo, lo dejó todo por amor a nosotros, Jesucristo, siendo rico se hizo pobre. Siendo Dios, dejó su corona para venir a este mundo, humillarse, haciéndose hombre, y muriendo aún en la muerte de la cruz, muerte de malhechores, de maldición, dice la Biblia, maldito aquel que es colgado en una cruz, esa fue la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, por nosotros. Romanos 5, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿cómo no entonces? Al decir ser cristianos, entendemos que significa queremos ser como Cristo, seguir a Cristo y ayudar para que otros también le sigan a Él. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Entonces es importante entender lo que es este ministerio que el Señor nos ha colocado al frente de nosotros. Vamos a estar constantemente como blanco de los bombardeos y de los ataques del enemigo, manifestado a veces a través de personas a quienes creíamos ser amigas o cercanas o personas que estaban con uno, pero al final la realidad muestra algo muy diferente. Estaba hablando ayer con un amigo que hace como 4 meses aproximadamente se fue como misionero a un país extranjero, habiendo radicado por un espacio de varios años aquí en Estados Unidos, pero sintiendo la carga y según él el llamamiento a ir como misionero a este país, habiendo viajado ahí antes como evangelista y habiendo recibido de muchos la invitación y también las promesas de apoyo y de todo lo que la persona pudiera necesitar. Mira, ven aquí a nuestro país y mira, cuando tú vengas te apoyamos económicamente y vamos a estar contigo y vamos a estar a tu lado, etcétera, etcétera. Bueno, hace 4 meses que él optó por con su familia ir a este país y lo que comentaría y al hacerlo lo diría con tristeza en su corazón y pues desánimo, porque todas esas cosas desaniman, es decir, es increíble el pensar cómo la gente puede hablar simplemente porque tienen boca. Pero luego, mantenerse uno sujeto a lo que dijo, a lo que habló, a lo que prometió, cuando muchas veces decimos pero no cumplimos. Y es una realidad, en todo sentido de cosa. Es como aquella muchacha soltera con ansias grandes de casarse. Alguna muchachita abrió sus ojos rápido, a ver qué voy a decir, ¿verdad? Que encontraron al fulanito y piensan que él es. Y de repente él le coquetea y le florea un poco el palabreo y la hace creer, la hace pensar, la hace esperar, pero sin embargo no llega lo que se espera. Y entonces, ¿qué sucede? Dibujamos castillos en el cielo, pero así también como las nubes que el viento se las lleva, también todos esos dibujos se van. Las palabras del viento se las lleva. Compromiso. Por eso, ustedes muchachas, cuando hay alguien quien les habla mucho y que les promete bastante, tienen que pedirle un anillo. Ah, sí, señores, no se rían, es verdad. ¿Es seria la cosa? Hablemos con papá y con mamá. ¿Es seria la cosa? Bueno, ¿qué me das tú como garantía? ¿Qué me estás...? O sea, en otras, la promesa, el compromiso, es muy importante. Porque de otra manera, a cualquiera pues, juega aquí y se aprovecha allá y saca ventaja de lo otro y al final dice, pues ¿sabes qué? Me limpio las manos, chao, y nos vimos. Lo mismo hacemos con Dios. Lo mismo hacemos con los amigos, con los hermanos, lo mismo hacemos con la iglesia, lo mismo lo hacemos muchas veces con lugares de donde estamos trabajando solamente por el pago que nos dan, no porque es la vocación de uno. Y usted sabe cuán duro es para personas que trabajan en un trabajo que no les gusta, pero tienen que trabajar solamente por el dinero que reciben porque tienen que vivir de ello. A diferencia de aquellos quienes trabajan en un trabajo donde sienten placer, es su vocación, les encanta, lo hicieran, aunque no le pagaran, pero qué doble bendición que es su oficio, su profesión, y le gusta lo que hace, y todavía a través de ello puede vivir y puede sostener su familia. Mucho que aprender. Nehemías tuvo un grande oficio, en el sentido de que vivía en el lujo del palacio del rey y estaba en una posición de mucha responsabilidad y de grande confianza que le dieron a él como copero del rey. Pero no pensó dos veces antes de decir, más importante es ahorita ir por mis hermanos y hacer algo para levantar esa situación de dolor, de sufrimiento y de gran estrago. Vamos a ver en Nehemías la manera como es que debe de reaccionar un siervo, una sierva de Dios, un líder, un hombre, una mujer de Dios, quien a pesar de los problemas, conflictos y situaciones, sabe encarar las cosas. Como introducción leemos el capítulo 2 de Nehemías, cuando él ha dado lugar en la última parte del capítulo a animar al pueblo a reedificar los muros, y cuando ha habido una respuesta positiva, hermanos, vamos a hacer este proyecto, ¿qué les parece para el Señor? Hermanos, vamos a hacer un esfuerzo económico y vamos a hacer este gasto, pero todos vamos a colaborar parejo, cada uno con su grano de arena, o con su puño de arena, o con su costal de arena, o con su camión de arena, según cada uno haya sido prosperado del Señor. Y todos decimos, sí, claro que sí, y cada uno comienza a poner su parte. De repente hay otros que dicen, ¡hey! ¿Pero qué está pasando? Y así como en el caso del capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron estos hombres llamados Sanbalat, el oronita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Siempre van los comentarios negativos. Ni hacen ni dejan que otros hagan. Como aquel que no come ni deja comer. Como aquel que no trabaja ni deja trabajar. Más adelante les comentaré más en detalle el trasfondo del porqué de estos hombres, en su reacción, en su odio, en su furia que vamos a ver se desarrolla en ellos. Pero noten la respuesta, por favor, de Nehemías, verso 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Cuánto dicen aleluya, hermanos? No importa qué digan, no importa qué comenten, qué diga la gente. El Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos fue el que te llamó y tú a Él le obedeciste. Por lo tanto, Él es el que va a cumplir lo que Él ha prometido. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Queremos bendiciones del Señor, queremos que el Señor nos prospere, pero no lo vamos a lograr sentados en actitud de holgazán, de flojo, que otros hagan lo que a mí me corresponde hacer, pero Dios me va a bendecir y me va a prosperar espiritualmente. El Salmo 1 nos declara una verdad muy grande, Josué capítulo 1 nos declara una verdad muy grande, a través de la palabra de Dios, la obediencia y la constancia en la palabra de Dios. El Salmo 1 dice que seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto y su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está en la Biblia, hermanos. ¿Sabían ustedes esto, verdad? Entonces Él dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ustedes no son de aquí, hermanos. Así que, ¿qué habla? ¿Qué dicen? ¿De qué se meten? No estamos viendo nada ustedes. Pero siempre habrá lo que sabemos que sucederá. Dios permite que la obra se cumpla, que la edificación comience en un ritmo saludable, fuerte, acelerado, efectivo, pero el Señor permite a la vez, no solamente que la obra se haga y continúe, pero permite también que hayan problemas. ¿Por qué? Si Dios pudiera fácilmente bloquear los problemas y zafar los enemigos, muchos de nosotros decimos, Señor, quítame todos los problemas. Y a veces decimos, pero si no me escucha, no, es que el Señor quiere que en medio del problema seamos victoriosos. Sin lucha no hay victoria, hermanos. Qué bonita una persona que fue campeona de un torneo, de un deporte conocido. Porque supuestamente el contrincante nunca llegó. ¡Campeón! Pues porque no se presentó el contrincante. Así que campeón, ¡ah, campeón! ¿Y qué contra uno? Pues no vino aquel. ¡Ah, qué bueno! Pues así cualquiera es campeón, ¿no? Sí, pero si venía, ahí sí tenían que jugarle y ganarle. Sudar la camiseta. Sin lucha, ¿no hay qué? Y que le preste, todos lo dicen en voz alta. Se escucha más bonito. Sin lucha no hay ¿qué? Y es muy importante el que reconozcamos nuestras luchas. Todos tenemos lucha, ¿verdad que sí? ¿O tú eres un hermano sin lucha? Todos tenemos luchas, problemas, dificultades, necesidades, conflictos. Y repito, se intensifican más y se hacen aún más audibles y visibles cuando tú intensificas y también la obra que tú haces para el Señor se convierte audible y visible. Estás sirviendo al Señor, no de labios, de acción. Se te ve, estás aquí, eres constante, estás a la hora, estás al frente de la situación, estás al pie del cañón, estás trabajando la cosa, Señor, van a haber problemas. En el capítulo 3 vemos el reparto del trabajo de la reedificación. Todo el mundo comenzó a trabajar, cada uno hacía su parte, unos más, otros menos, pero cada uno hacía su parte, edificaba tanto y hacía tanto, y toda una cosa tremenda. Ahora fíjense, y este es el texto de hoy, capítulo 4, los primeros 9 versículos. Cuando oyó Sanbalat, este mismo hombre del cual leíamos en el capítulo 2 y comentábamos, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Fíjense. Lo que dijera al principio, las palabras que usara como amenaza al principio, no lo desanimaron a Nehemías al punto de decir, pues mejor no me meto con eso porque está muy problemática la cosa. No, él echó ganas y le puso corazón y motivó a la gente y todos estaban trabajando, y cuando vino a oídos de este hombre Sanbalá lo que se dio, él se enojó. Y también dice, se enfureció en gran manera. ¿Y qué es lo que hace esta persona enojada y enfurecida? Hizo escarnio a los judíos. Comienzan a burlarse. ¿Cuánta gente burlona hay a veces, no? Tener cuidado a veces cuando hacemos uso de la burla. Como chiste, ¿no? Chiste de mal gusto. Burlándose el hermano, de la hermana, haciendo... No. ¿Por qué, hermano? ¿Qué, tienes envidia? ¿Estás enojado tú porque ellos lo hacen y tú no? ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso? Y tenemos que examinarlo, tener mucho cuidado. Versículo 2 dice, y no se queda allí callado, pero habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Pues es verdad, no lo es. Si fueran débiles no estarían levantados ni tampoco edificando, ¿verdad? Están mintiendo, ¿cómo que débiles? No son débiles, están levantados, están edificándose. Débiles sería si hubieran cruzado de brazos y se hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues yo mejor no me meto, yo nomás aquí tranquilito, chino como operado. No, ellos no eran débiles, pero él sí, levantar calumnia, falso, diciendo, ¿qué tienen estos judíos débiles? Comienza a sembrar esta cizaña. Luego otra pregunta dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Otra pregunta, ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Verso 3, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. ¿Qué hizo la gente después de esto? Muy seguro, ja, 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 ja. La risa sarcástica, atorrante. Ja, 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 ja. Oh, mira aquí, ja, 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 ja. Mira, ja, ja, ja. ¿Pero de qué se ríen? ¿De qué se burlan? ¿Por qué hablan? ¿Qué dicen? No tiene base, pero están mirando en una perspectiva humana. Estos débiles judíos han hecho esto, pero ¿en cuánto va a durar? ¿En cuánto lo van a acabar? ¿Y para qué les va a servir? ¿Y realmente va a ser efectivo? Una zorrita se levanta y se va a caer todo el muro. O sea, un trabajo que no sirve para nada. En estos tres primeros versículos, hermanos, quiero que ustedes se den cuenta de algo muy importante. La manera como el cristiano debe dar lugar a reaccionar a los diferentes ataques del enemigo. Esta es una de las oposiciones que vemos nosotros, comienza a ser marcada en forma más fuerte. Y vemos que tiene señal de actitud progresiva. O sea, cada vez es más fuerte. Vamos a verlo en un instante. Pero de principio, en el verso 4, ¿cómo reacciona Nehemías? Nos enseña cómo debemos reaccionar nosotros ante cualquier problema. Lo primero que debemos de hacer, digan ustedes que ya leyeron el verso 4, ¿qué cosa es? Orar. Orar. Y debemos de ser honestos y confesar que muchas veces no hacemos eso, ¿verdad? Alguien está hablando, burlándose, criticando, rajando de uno. ¿Pero por qué? Es mentira. Inmediatamente nos afanamos en querer
hacer autodefensa de nuestro caso. Cuando Nehemías lo que hizo fue orar. ¿Cuáles son las evidencias de esta oposición que va en progreso, en crecimiento, que conduce aún a un cambio de su postura? Luego de hablar, decir entre ellos, reunió a sus hermanos, a los samaritanos y les dijo y todo, pero luego también les habló a ellos insultándoles. ¿Pero qué hace Nehemías, versículo 4, por favor, fíjese, dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Un punto muy importante, por favor, no se distraiga, es el siguiente. ¿Está escuchando? El aprender, hermanos, y esto no es cosa fácil, el aprender a no tomar las cosas en forma personal. La obra es del Señor, el propósito de nuestra existencia es el de glorificar a Dios, nuestra vida le pertenece al Señor, entonces estamos encomendados a Él, entregados a Él, la obra es del Señor. Es como muchos cristianos que salen a veces a las calles a hablarle a gente, en la escuela, en el trabajo, le hablan a alguien del Señor y de repente tienen la experiencia que alguien les desprecia, usted le da una invitación y estos... Y uno siente como, ¡ay, me rechazaron! ¡Ay, qué feo se siente! ¿No? No lo rechazaron a ustedes. ¿Rechazaron a quién, hermanos? Porque no nos estamos hablando de nosotros mismos. Estamos hablando de Jesucristo. Pablo dice, porque nosotros predicamos a Cristo y lo predicamos crucificado. El mensaje del Evangelio. Entonces aquí vemos que Nehemías pudo haber tomado el asunto muy personal. ¿Sabe lo que eso hubiera traído como consecuencia, hermanos? Una oración manchada con sentimientos de amargura y de recelo y de resentimiento. ¿Ha escuchado usted a personas orar cuando están enojadas? ¿Uno por ahí? ¿Quién más? Son raros ustedes, ¿no? A mí me ha tocado orar cuando yo estoy enojado y me ha tocado escuchar a personas que oran cuando están... Quiere decir, en otras palabras, que nos, vamos a orar. Señor, y que esto y otro. Y a veces le damos lugar, en vez de elevar la oración en línea vertical hacia Dios, dirigimos las palabras en manera vertical y con hacha, hermanos, y afilada. Hermanitas que oran, Señor, toca el corazón a mi marido que esté tan duro el corazón, Señor, y remuévelo, Señor, y sacúdelo, Señor, y te lo mueva. Y los hermanos, no está usted orando a Dios, está hablando a la persona. Hazle que entienda, Señor. Pero es un problema cuando oramos con estos sentimientos de amargura, de resentimiento, de aire que respira aire de venganza. Porque nos sentimos muy heridos. ¿Qué se creen ellos? ¿Y por qué lo hacen esto? ¿Y cómo se fijaron? ¿Y por qué esto y lo otro? ¡Ey, olvídate! No eres tú, es el Señor. Tú no eres importante aquí. Ninguno aquí es importante. El Señor es importante. La obra del Señor es importante. Y Él se va a encargar de resolver los problemas. Pero algo muy importante es el enfoque. Nehemías dice, Señor, mira lo que están haciendo. Es contra ti y es contra tus siervos que están edificando tu obra. Muy lindo, ¿verdad? Entonces la reacción es de una oración balanceada que sobresale y manifiesta que no permite manchas de amargura o de resentimiento en la oración. Estas oraciones no sirven, hermano. Son el desahogo de una persona, nada más, que es simplemente como una terapia emocional de llorar, ¡yay, Señor! ¡Yay! Pero al final, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás derramando tu alma al Señor en una oración personal por ti? Ok, tú estás orando por otro de esa manera. Ponte a pensar, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Las palabras bien claves, vuelve a orar para que se fije cómo Él pide y cómo Él ora. Y esta gente es mala la que está en contra de la obra de Dios. Esta gente sí tiene un corazón malvado. Y Él dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Airarse, hermanos, es algo que el Señor dice, entre las cosas que Él aborrece y detesta es el corazón y los ojos altivos, el orgullo, la soberbia, es algo que el Señor detesta de plano. A lo que nosotros como cristianos tenemos muchas veces que quizá reconocer que aún tenemos mucho de ello. El Salmo 139, conocen los últimos dos versículos. Dios conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino de vida eterna. Jeremías fue el que escribió, inspirado por Dios, diciendo: el corazón del hombre es perverso y engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién conocerá el corazón humano? Es sorprendente lo que uno puede hacer debido al corazón mezquino, duro, egoísta, completamente lleno de maldad. Por eso es que hay homicidios, por eso es que hay traiciones, por eso es que hay tantas cosas que suceden entre las vidas de las personas. Entonces, punto número uno, hermanos, como padres de familia, como esposos, como hijos, como líderes, maestros, como líderes en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia, donde quiera que sea, nunca tome las cosas de forma personal. De darme, ¡oh!, me hirieron. Oh, no, tómalo, todo está en las manos del Señor. No diga que él o ella, no, es el Señor, él obra. Porque si el Señor no quisiera, aquel ni ella no puede ni abrir, ni decidir, ni escena. El Señor es el que obra. Tiene que haber esa perspectiva para que no tomemos las cosas en forma personal. Primeramente habló con Dios, oró una oración sin manchas de amargura ni de represalia, sino dando lugar a reconocer que la cosa no estaba en contra de él, sino en contra de la obra del Señor, y por lo tanto está directamente el caso en contra del Señor. Verso 6, algo muy importante, hermanos, es el hecho de que no obstante oró, también continuó en la obra. Muchas veces, como humanos que somos, y débiles por ello, a veces nos quedamos atrofiados de mente, de corazón, de actitud emocional, y ya nos dejamos ya no, ¿sabes qué? Mejor ya dejo el ministerio, hermano, ya, se acabó, ya, tranquilo, ¿no? Y otras dejas, en vez de decir, continúo, si el Señor me está permitiendo hacerlo, no me voy a dejar vencer por estas situaciones, por estos problemas, continúo, persevero, muy importante, me mantengo en la tarea que se me ha asignado, no dejo las cosas tiradas allí a como va, porque al Señor un día le debo de rendir cuentas por todo ello. Noten versículo 6, por favor. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora, ¿quién es el responsable de que no solamente uno o dos, pero el pueblo estuviera trabajando y hubieran avanzado tanto en su trabajo porque tuvo ese ánimo? ¿Quién es el responsable? Nehemías como líder. ¿Ves? A él lo atacaron y por consiguiente a todos los demás también, pero él supo mantener su enfoque y él supo mantener el ánimo y aún mantenerse enfocado a la vez trabajando, manos en la obra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Por el reconocer de que la obra del Señor no se detiene, ni aún inclusive se debe de dar lugar a interrumpirse por cualquier proyecto o situación. Más bien hay que continuar y perseverar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, llueva o truene o relampaguee o lo que sea, la obra del Señor continúa y continúa y continúa. ¿Lo creen así, hermanos? Y es una enseñanza para todos nosotros, hermanos, como cristianos. Nehemías, según el versículo 6, nos muestra que él también puso allí su hombro, ¿no? No estaba solamente dirigiendo ahí con el dedo, a ver, hagan aquí, vayan allá. Él también se puso y él también edificó junto con ellos. E hicieron y avanzaron en el trabajo. Entonces él como líder se puso con ellos, los animó a ellos y continuaron e hicieron tal trabajo. Vemos el progreso de esa obra de fe, ¿verdad? Ante toda oposición. Vemos el cumplimiento de esa visión de ir y reedificar esos muros, de levantar esas puertas quemadas en carbón. Por favor, observemos algo antes de que se nos escape, hermanos. La próxima vez que tengas dificultades, problemas, oposiciones, reaccionemos como hemos aprendido ahora. Lo primero que debemos hacer es, ¿qué cosa? Orar. Y dejar que el Señor, o sea, es bueno en el Señor ese descargue de esa frustración, de ese momento, porque somos humanos, pero sin perder el enfoque. La oración no es en línea horizontal, sino en línea vertical, es dirigida a Dios. Señor, tú obra, Señor, tú entiéndete con Dios, Señor, tú vas a actuar y tú vas a reprender ese pecado. Tú no vas a dejarlo pasar en forma desapercibida, muy importante. Ya que estamos en esto, quiero que nos hagamos una pregunta. Cuando usted y yo somos criticados por alguien y por algo, debemos ser honestos con Dios y con nosotros para hacernos la pregunta de lo que dicen, ¿habrá algo de verdad? ¿Seré culpable de lo que me están acusando, en parte o en forma total? Porque si no, sería fácil escudarnos, ¿no?, de nuestros errores. Nadie nos puede decir nada. Siempre yo estoy bien, nunca me equivoco. Aunque aprendemos, sabemos que la crítica no es la mejor manera de ayudar a alguien. La crítica desmoraliza, hermanos. La crítica lo tumba a uno, le baja la moral, lo desanima, le quita lo poco quizá de estima que pudiera tener. Hay alguien que está trabajando a diario, 24 horas al día en ese asunto, es el enemigo. No sirves, no, el Señor no se fija en ti, y nadie te quiere, y es todo negativo, 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 que a veces nosotros tenemos mente que capta eso más de lo que la palabra de Dios dice, que somos amados del Señor, que somos escogidos de Él, que somos tesoro del Señor, que somos herencia del Señor, y todas estas cosas tan hermosas, a veces las ponemos de lado para escuchar la pura basura que el enemigo quiere que oigamos. No obstante, la pregunta en honestidad y en una observación de evaluación. ¿Por qué dicen esto? ¿De dónde vienen estos rumores? ¿Habrá algo de verdad? Y en oración decirle, Señor, esta es la situación. Oro, Señor, tú encárgate, tú obra en ello. No saltar ahí a uno querer mismo defenderse o querer desmentir a aquellos que hablan. Sigamos la lectura, versículos 7 y 8. Veamos cómo la oposición, hermanos, de esta gente no se detuvo ni se aminoró, sino más bien, se dan cuenta ustedes, se intensificó. Es como les decía. No porque oramos y no porque perseveramos ya los problemas desaparecen y la oposición se marcha. ¡No! También hay casos cuando la oposición se intensifica. Versos 7 y 8 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué hicieron? Se encolerizaron mucho. Y no está hablando que les diera el virus de la cólera, ¿no? Que hubiera sido bueno. Pero qué rabia que les daba a ellos. Que lo que estuvieron haciendo, lo que estuvieron diciendo, no estaba causando el efecto que ellos querían. Por lo tanto, ellos no se dieron tampoco por vencidos e intensificaron más su oposición. ¿Cómo? Versículo 8. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. En otras palabras, tomar ataque, actitud violenta, ofensiva. Yo voy y le pego de un sopapo a aquel, ¿no? ¡No trabajes! ¿Sí? ¡Pum! ¡Vete a tu casa! ¡No trabajes! ¡No trabajes! ¡Vayan a sus casas! ¡Agresividad! Porque el otro no ha trabajado. Aunque sabemos que lo otro siempre trabaja en muchas personas que pierden el enfoque del Señor, el desánimo, esto, lo otro, dejan de ir a la iglesia, comienzan a salpicarse, comienzan a ir a diferentes partes, pierden el enfoque, al final son ovejas descarriadas, ovejas sin pastor, etcétera, etcétera. Una actitud de decir, vamos a ir y a causarles un problema ahí. ¿Se imaginan ustedes si estamos ahorita en este momento escuchando una enseñanza y de repente entran aquí personas violentas a gritar y a hacer un problema y escándalo? ¿Qué van a ganar ellos con eso? Bueno, para empezar nos va a quitar este tiempo de estar escuchando el mensaje, de estar continuando en el orden del servicio. Y según lo que nosotros permitamos, el asunto se resuelve. Ya los sugieres se levantan y toman acción y sacan a estas personas de fuera. Otros se quedan allí o quieren pelearse aquí en vez de salir a pelearse afuera. Otro llamó a la policía y usted está aquí. Ay. Entonces, siempre una actitud así causa problemas y estragos. Pues lo mejor siempre es evitar, ¿verdad? Lo mejor es evitar. ¿O uno usted quiere pelearse? Ok, pues, muy bien. Entonces, esa fue la actitud. No obstante, veamos por favor en el verso 9... ¿cuál es la reacción ante tal oposición que se intensifica y que aún motiva el corazón y las manos para decir la furia, la cólera, la rabia que sienten. Noten versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Digan fuerte todos juntos, la oración es siempre la respuesta. Díganlo todos bien fuerte en voz alta, la oración es siempre la respuesta. Todos digan, número uno, lo primero siempre es orar. O sea, alguien viene contigo con un puñal y en vez de tú decir, me cubro, me voy corriendo, dices, Señor, ¿cuántos de ustedes creen que es efectivo? Hace años yo escuché el testimonio, es verdad, yo conocía a este joven, salía de las gangas, lo estaban buscando para hacerle daño, ¿no? Porque se hizo cristiano y estaba hablándole a todos los que eran también antes de la ganga a conocer al Señor. Y le habían dicho, ¿sabes qué? Están buscándote para matarte. Porque definitivamente eres una vergüenza para la ganga esta. Y un día estaba llegando él de la iglesia. Y acababa él de estacionar su auto al frente de la casa. Estaba caminando por la vereda rumbo hacia adentro de su casa. Y en eso llegó esos carros, no así, lowriders que llaman así, arrastrando el piso. Y así violentamente. Y bajaron varios. Y entre uno de ellos, alguien que lo conocía y lo había amenazado ya, con un revólver en la mano. Listo para ir y pegarle unos cuantos tiros en la cara. Le puso el revólver, el cañón del revólver en la frente, hermanos. Si ustedes habrán visto eso en película, no saben lo que es experimentarlo en carne propia. Y en ese momento él pudo haber dicho, ok, me vuelvo a la ganga, ¿no? Ya no vuelvo a ver a la iglesia jamás. En la Biblia no me decían que iba a pasar estas cosas. No, él dijo, Señor, en tus manos estoy. Y el Espíritu Santo de Dios obró de tal manera que paralizó a este individuo que tenía el revólver. Y simplemente una obra milagrosa en la cual él quitó el revólver como si fuera hipnotizado de algo desconocido y se regresara así como sonámbulo a su carro y todos los demás estaban iguales y prendieron el carro. ¡Ay, wow! Se marcharon y él estaba todavía con los ojos cerrados orando. Y el Señor, en tus manos, yo no sé qué pasó, se fueron. Verídico, hermanos. Verídico. Yo conocí a este joven. Juntos estuvimos en estudios bíblicos en hogares. ¿Cuántos creen en el poder de la oración, hermanos? Hay poder en la oración. Tenemos que entender que más grande que nuestra fuerza, que nuestra inteligencia, que nuestra reacción humana, es la obra de Dios. Conectados en oración, en comunión con el Señor. Y vemos que así sucedió. Tanto al principio como también después. Intensificaran ellos su oposición y demás, ellos en su reacción, lo primero, versículo 9, oración. Pero a la vez, dice la Biblia, ¿no?, que debemos ser como cristianos humildes y mansos, ¿verdad? Y por ahí andan mucho diciendo, mansos, pero ¿no qué? Ustedes lo dijeron, no yo. Ser cristianos que pensamos, ¿no? Muchos dicen, los cristianos ni piensan, andan como unos, ¿no?, tontitos ahí. No hay que. Dios nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿eh?, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu espíritu. Sigamos leyendo el verso 9 para que veamos todo lo que sucedió. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, ¿qué hicieron? Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En otras palabras, a vigilar y a hacer guardia. En otras palabras, somos amenazados, sabemos, hemos orado, tenemos la presencia del Señor, pero por si las moscas, como dicen en Lima. Por si las moscas. Tú y tú, vela, se ponen allí a hacer guardia. Nos avisan cualquier cosa rara que haya y cualquier cosa estamos en alerta. Muy importante. Muy importante, hermanos. Quiero que terminemos considerando lo que les decía y vuelvo a repetir. La crítica desmoraliza, pero los líderes, los hombres, mujeres de Dios, siempre debemos de estar animándonos, siempre. No importa cuál circunstancia o situación viviéramos, animarnos, animarnos. El hermano viene a ti descorazonado, afligido, desmoralizado, y tú ¿qué haces? Lo animas. Dios nos libre de aquellos a quienes uno va por una palabra de ánimo y en vez de ayudarle y levantarlo, lo hunden más y hasta le echan tierrita por encima. Sí, ¿verdad? Oh, sí, mira. Y también más carbón y más madera al fuego. Que el Señor reprenda a aquellos así. Sin un criterio sin una madurez, sin una solidez espiritual. Tres cosas importantes que hemos visto, si gustan anotarlas, grabárselas bien en su memoria, por favor. Principios en la vida del hombre, la mujer, siervos del Señor, líderes en la obra del Señor. Es reconocer que es imposible que uno sea líder sin experimentar oposición. Es imposible. ¿Quieres ser líder? Aguántatelas. En otras palabras, prepárate, capacítate, hermano, aprende. Y como dije al principio, lo vuelvo a repetir, no es para cobardes. Es fácil empezar una carrera, pero es fácil también abandonar la carrera. Pero que cuesta y esfuerzo te pedirá y sacrificio te sugerirá tu alma. Es el hecho de llegar hasta la meta final. Eso sí vale. Falta mucho en nosotros el reconocer de que son pocos aquellos que no importa cuán duro se convirtiera el camino, hay que seguir en el camino. Más fácil no quiere decir es lo mejor. Perseverar. Es más, es imposible, repito, si vamos a ser líderes, guías, padres de familia, hombres y mujeres de Dios, que no vamos a rendirnos ante el problema o la situación, no vamos a acobardar, no vamos a debilitar y vamos a dudar. Tenemos que reconocer que siempre habrá oposición, pero eso no será motivo para echarnos para atrás. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, la próxima vez, por favor, no se queje. Ore y aguante. ¿Amén? Miren que dijeron amén, ¿eh? Que anda, dicen por ahí, aguante, hermano, que le quede el guante, que se lo chante. Ahí está, pum, listo. Como hombres y mujeres de Dios. A orar y a orar. Más que ninguna otra. Segundo principio que hemos visto aquí en estos versículos es que es esencial el encarar la oposición primero en oración. Problema, dificultad, oposición. Lo primero que hay que hacer, hemos visto, díganlo todos en voz alta, ¿qué cosa es? La oración. La oración. Tercer principio, que el orar solamente no es siempre lo único que debemos de hacer. Muchas veces hay que orar y también actuar. De ahí el dicho tan común, orando, orando y con el mazo, ¿qué? Pues no le dé al su vecino el mazote, ¿eh? Orando, orando y con el mazo dando, Señor, provee. El Señor dice, anda y trabaja. Señor, dame. Ve y consíguelo. Extiende la mano siquiera, flojonazo. Ahí estamos. Orando, orando y con el mazo, ¿no? Es algo muy importante para todos nosotros el hecho de no solamente orar. Primero, es interesante porque nos cuesta primeramente el tener esa devoción a orar, pero a veces, habiendo orado, entender que no es lo único que debemos de hacer. Orando y también actuando. Oración y acción. Fe sin obras es, ¿qué dijo Santiago el apóstol? Es muerta. Hermanos, en una conclusión de ayuda para todos nosotros, es necesario que reconozcamos que sin duda todos, o la gran mayoría de ustedes, incluyéndome yo también, estemos quizás pasando por una época de crítica, de problemas de oposición, de desavenencias, de dificultades. Y es muy importante que entendamos que el Señor, sobre todas las cosas, desea que toda oportunidad la ocupemos como un paso para crecer y para avanzar y para aprender, y no para derrumbarnos, sino para ayudarnos. Toma ánimo, mi hermano, ¿eh? Sonríe, por favor, pues, no me asustes con tu cara tan seria. ¿Ah? Toma ánimo, mi hermano. Reconoce que el Señor está contigo. Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero terminar con aquel quien escribiera estas palabras y dijera estas palabras. ¿Me permiten terminar de una forma de ilustración con otro hombre del Nuevo Testamento que, así como Nehemías, fue un líder prominente? Pablo. Déjenme sus Biblias, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 7. Capítulo 4, versículo 7. Vamos a concluir con esta importante enseñanza que es también una ilustración de lo que acabamos de estudiar y ver como principio y carácter de la vida de un líder, en el caso de Nehemías, en medio de la oposición. Fíjense, en 2 Corintios, hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 4, leyendo el versículo del 7 al 10. Palabras de ánimo para ustedes y para nosotros. Palabras que nos han de ayudar a reconocer que aunque el camino no es corto, sino largo, no es fácil, sino difícil, hermanos, no estamos solos. Y eso es gran ánimo, ¿verdad? Segunda Corintios 4, 7. Noten, por favor, siga la lectura conmigo. Dice, pero tenemos, dice San Pablo, este tesoro en vasos de barro. No de cristal, hermanos. No de porcelana fina. ¿Sino de qué? De barro. ¿Para qué, hermanos? Lean, por favor. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bien claro está ahí, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer desde el principio. Pero tenemos este tesoro, hermanos. Reconozcamos lo que está diciéndose aquí. Un tesoro, algo de mucho valor, de altísimo valor. Pero tenemos, está en ti, está en mí, está en nosotros. ¿Qué cosa es este tesoro, hermanos? Somos ricos, tenemos un tesoro. ¿Y lo tenemos en qué? En vasos de barro, que son nuestras vidas, nuestro cuerpo. ¿Para qué, hermanos? Para que la excelencia del poder, noten, excelencia, hermanos. Lo mejor, lo supremo, lo óptimo, hermanos. La excelencia, ¿de qué cosa? Del poder. La fuerza, la potencia, sea de quién, hermanos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos si tenemos tal dicho tesoro? ¿Y para qué esa excelencia, lo óptimo, lo supremo del poder? No de lo humano, no lo que puede hacer el dinero, no lo que puede hacer las palanquitas o los amiguitos o que conozco. Dicen, en este mundo dicen, no es lo que conozcas, pero a quién conoces, ¿no? En esta vida para lograr y para llegar y todas estas cosas, hermanos. Qué lindo poder decir, pues entonces yo conozco de Dios y conozco a Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Ahora miren ustedes, ¿qué dice usted? Pablo está sentado en la gloria, hermanos. No tiene ningún problema. Noten ustedes, para que estamos atribulados en todo. Ay, Señor, no solamente en algunas cosas, en todo está atribulado. Pero no sienta lástima por él, por favor, No diga, pobrecito Pablo, mira cuántos problemas tiene. Ay, Pablo, descanse, Pablo. Tómese un break. Tómese dos aspirinas y mañana a la mañana me llama por teléfono. A ver cómo siguió. Atribulado en todo, hermanos. Y eso que según parece no estaba casado, Atribulado en todo. Como que les gustó eso, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de las parejas este domingo, hermano. Así que prepárense. Las parejas, disparejas, voy a estar hablando este domingo. Mensaje muy importante. Me han invitado este sábado a dar un seminario sobre el matrimonio en una iglesia de Calvary Chapel y un montón de cosas que el Señor me ha estado enseñando y mostrando, y de ahí quiero un pequeño resumen enseñar el domingo en la noche. Y no es para los casados nada más, para los solteros también, para que sepan que el soltero tiene la opción de tener su mejor pareja, que es el Señor Jesucristo. Ah, qué linda, ¿verdad? Muy bien. Volviendo al tema. Atribulados. ¿Y por qué pensaron en el matrimonio ustedes cuando hablan de atribulados en todo? Qué tremendo está eso, Versículo 8, que estamos atribulados en todo, dice Pablo, más no angustiados. Ah, qué bonito, ¿verdad? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Verso 10, léanlo conmigo, por favor, en voz alta. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Alabado sea el Señor. Vamos a leer juntos otra vez más. Versos 7, 8, 9 y 10, en voz alta. Por favor, al unísono, todos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos a seguir leyendo. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros, digan todos, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Escúcheme, el líder debe de amar, y el amor es sufrido, dice la Biblia, en 1 Corintios 13. Amar las ovejas, los pastores deben amar las ovejas, corazón conforme al corazón de Dios. Ustedes, padres de familia, deben amar a su cónyuge, amar a sus hijos, amar a aquellos súbditos, a aquellas personas quienes guían. Tienen que, porque si no hay amor, que es lo esencial, hermanos, entonces no hay nada. Por eso Pablo dice todo esto. Luego también el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Actitud de gratitud es lo que está hablando aquí. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Ah? Que aunque te estás haciendo más viejito y más viejita por afuera, puedes tener un corazón animado, decir, pero me estoy renovando por adentro, hermano. Hayan arruguitas y colorcitos que se van cambiando en el cabello, digo, en el cabello que a veces le queda a algunos, a otros menos, pero uno dice, pero por dentro me estoy renovando, hermanos. Podemos decirlo eso con bastante base bíblica. Pablo dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, y sabemos que es verdad, ¿verdad? Se caen los dientes, son más escasas las muelas, ¿no? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, ¡ay, Señor! ¡Leve! No es para tanto, quiere decir. Leve tribulación. Momentánea, acuérdense, no es para siempre, hermanos. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Díganlo así con ganas. Peso de gloria. Piensen en el peso mexicano, que ya se va a devaluar menos. Peso de gloria, ¿eh? El peso de gloria. Ser cristianos con peso de solidez espiritual. Terminamos, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Palabra de Dios, hermanos. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Ten misericordia a nosotros, oh Dios, y permite que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Impúlsanos a tener ánimos para trabajar, para tener disposición para ser usados por ti. Es lo más hermoso que nos puede suceder a nosotros. Bendice a todos los presentes, llénalos de tu gracia y de tu espíritu, perdónale sus pecados, renuévale, Señor, cada día. Por Cristo Jesús nuestro Señor.